Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos. Gracias, gracias por hoy. Por este cariño de las pocas personas que han venido esta noche aquí. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches, es por acá. Muy amable.
Bueno, tenemos algunas noticias. Me ha traído, y recién estuve hablando con él, Juan Ignacio Provéndola, este libro, Rock Politik, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. Es un libro atrayente en su temática. Uh-huh. El propio autor señala que no ha tomado un partido, es decir, no ha decidido al escribir el libro, antes de hacerlo.
Claro, ahora que los rockeros están en el poder, voy a ir a comprobar.
Claro, voy a ir a decir que en realidad siempre han tenido vínculos con la derecha, con la izquierda, o ningún vínculo, lo que sea. No, él no ha tomado partido, simplemente ha examinado el asunto y ha publicado el resultado de ese examen. Bien. También nos llega alguna información.
Sí, hay información acerca del amigo Gustavo Giordano, que va a presentar Américo, historia de dos exilios, que es de Luciana Giordano. Estamos hablando de teatro, ¿no?
Estamos hablando de teatro.
Sí, y el elenco es Gustavo Giordano y Laura Federico, con la dirección de Carlos Evaristo. Esto se presenta los sábados a las 9 de la noche en el Teatro El Túnel. ¿Dónde está el Teatro El Túnel?
Sí, por favor.
Ahí, en Palermo, en la calle Bonpland, 2050.
Muy bien.
Sábados 9 de la noche.
Es el regreso de Gustavo Giordano, que ha sido director de muchos teatros,
sí,
al escenario como actor, de donde se había apartado algunos años atrás. Así que esto hay que celebrarlo. Así como hay que lamentar el alejamiento y reemplazo de Gustavo en otro foro. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Es así. Va rotando.
Bien. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hay muchas cosas para armar que se venden para esta Navidad. Ya la Navidad.
Ya la tenemos encima.
Ya la tiene encima, usted sí. Y yo también. Y hoy he visto.
Usted no ha formado ninguna sociedad anti-Navidad.
¿Y
yo estoy a punto de formarla, sí, sin ambajes.
Pero yo me afiliaría, pero ¿qué hacemos? A ver, por ejemplo.
Bueno, por empezar, no festejamos la Navidad.
Bueno, pero una acción.
Le restamos obligatoriedad al festejo de la Navidad.
Es muy difícil. Entonces,
a todos nosotros decimos siempre que nos revienta la Navidad, que nos parece horrible cómo se pone la gente, bla, 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 y después nos pasamos al igual que todo el mundo, yendo de casa comiendo en casa a saludar, comiendo con personas que detestamos, o peor, comiendo con personas que amamos, pero rodeados de cohetes ajenos.
Sí, señor.
Y de personas que nos vienen a saludar desde afuera.
Pero es casi imposible salirse de ahí, porque, sobre todo si uno está rodeado de niños, o tiene niños alrededor, le dicen, papá, pero sí, Navidad, los regalos, y aparece un sobrino, una sobrina, la hija, y chao, ya está. Usted ya está celebrando.
No parecen muy niños esos que usted acaba de personificar. Parecen más bien...
Es que los niños...
Jóvenes burgueses, que sí, son...
Digamos, niños.
Que son niños. No. Que son, digamos, los más aplicados a la hora de defender los paradigmas de la pequeña burguesía, ¿no?
Sí,
claro.
Pero el niño per se es un sujeto extorsivo.
Sí, básicamente.
Arrincona a su padre.
Y el padre se deja extorsionar porque es una persona muy extorsionable en virtud de las innumerables culpas con las que carga.
Sí, señor. Y además,
en japonés, por ejemplo, la palabra padre y la palabra hombre que cargas culpas quieren decir lo mismo, no, o suenan igual, al menos para mí.
Después el padre, como tal, ya parezco Rolón lo que le voy a decir, pero el padre va desarrollando un apego a la extorsión. Después necesita de esa extorsión.
Necesita que lo extorsione.
Sí. Usted. Cuando el hijo empieza a establecer un vínculo no extorsivo, el padre dice, ¿qué
se siente pasa? Incómodo. Porque,
¿qué pasa?
Porque estaba acostumbrado a que el chantaje ejercido por el niño, después de todo, era bastante liviano. Las exigencias de un hijo no pasan de un juguete, de un permiso, de un rápido perdón de las culpas.
Sí, señor.
Entonces el padre siente que es más barato ser extorsionado en esos términos que establecer una relación verdadera con el niño o con cualquiera, ¿no?
Con
la relación verdadera es algo serio que no todos queremos.
Bueno, pero el caso es que hay muchas cosas que se venden para Navidad, porque ya empezaron a aparecer las bolas adornando.
Sí, ya empezaron a molestar, efectivamente. Sí.
Las vidrieras, las puertas de los locales. Y he visto que hay muchas cosas para armar.
Ajá.
Hablando para niños, ¿no? Casitas del árbol, por ejemplo. Primero hay que tener...
¿De qué?
Del árbol.
¿De árbol de Navidad?
No, de árbol.
Ah, eso que solamente en Estados Unidos.
Sí. Aparece. Porque viene, son importadas de esas casitas.
Claro, es importada la idea de hacer una casita en el árbol.
Sí. Bueno, pero la casita del árbol que venden
o
para...
O sea, en la Argentina una casita en el árbol es mejor que aquella en la cual vivimos. De manera que por eso no tiene mucho sentido.
Sí, además es más difícil porque primero tiene que tener árbol.
Sí.
Tiene que tener un árbol para instalar la casita. Entonces el niño le dice, necesito un árbol primero. Bueno, pero en el caso de que usted tenga el árbol, quiera comprar esto...
Es muy difícil.
Le vienen todas las paredes, la ventana, el techito...
¿Y de qué son?
De madera.
¿De madera?
De madera. Usted tiene que darse maña.
Para hacer una casita del árbol hay que talar 7 árboles.
Pero eso no se lo dice al niño.
No, claro.
Pero a mí me genera desconfianza el cómo instalar la casita del árbol, porque... Se requiere de una rama fuerte, no es solamente
imposible,
la casa.
Totalmente, es una idea totalmente antipática, imposible y frustrante.
Pero
mire, yo le voy a explicar, porque yo he construido casitas de árboles, pero en árboles, eso sí, en árboles de la calle, en árboles públicos.
Sí.
De manera que cuando venía la cana te la desarmaba. Y eso lleva mucho trabajo, un trabajo que no es infantil, que requiere una destreza cuasi profesional, y cuando la terminás te das cuenta que es nada.
¿El juego cuánto dura?
Es nada. Suponete, vas con los chicos, ¿qué hacemos? Clavamos un par de maderas para poder subir.
Sí.
Como si fuera una escalera. Le clavas un árbol, un clavo en el medio, y cuando metes el pie, la madera que clavaste se da vuelta.
Sí, señor.
Una porquería. Después, entre dos ramas, clavas una madera también que viene a ser...
Los cimientos
¿qué cimientos?
Piso.
Un lugar para sentarse, no hay piso. No, nadie puede hacer una... para hacer una casa verdaderamente como las que dibujan en Los Simpsons, hay que ser un albañil, mejor dicho, un constructor avezado. Bueno, no importa. Sí. Pero lo más que vos podés hacer es eso, clavar alguna madera. Algunas sirven para aparentar una pared y otras para sentarse y otras una ventana, que en realidad la ventana
sí, es todo.
Es todo. Bueno, ya está, ya la terminaste, pero tardaste muchísimo.
Sí.
Entonces te subís, te sentás, a lo sumo caben dos, y se sientan uno mirándose al otro, y enseguida comprenden que estaban mucho mejor abajo, sentados en dos sillas, que no tiene ningún sentido lo que acaban de hacer.
Y llegó mucho
¿qué,
trabajo.
¿Qué se dice ahí? ¿Qué se hace? Nada, no se puede hacer nada, sentado ahí como un tarado arriba de un árbol.
No, antes podía ser el refugio del niño que se enoja y se va
mentira, arriba del árbol. No está enojado con nadie, el niño está aburrido solamente. Y no, es totalmente deceptivo eso. Casita del árbol, deceptivo.
Pero, y las venden, ¿qué hacemos con las casitas? Hay otras casitas que se arman abajo también, ¿eh?
También, te metes adentro y decís, ¿qué hago acá? O sea, sigo aburrido. No es que me meto adentro y enseguida... se me enciende el espíritu con un entusiasmo renovador, aparecen ideas, contamos chistes que afuera no se nos hubieran ocurrido, etcétera. No, te metes adentro y te das cuenta de que lo único que podés hacer estando adentro es salir. No sirve para nada, ¿no? Es una carpa. Oh, mirá, mi papá nos regaló una carpa, voy a meter dentro. Te metes, te sentás, pasan 20 segundos.
Pero ¿cómo?
Calculo como mucho, digamos. Y decís, bueno, voy a salir, ya está. Ya jugué.
No, usted lo tiene que inducir al niño, a un niño pequeño. Vamos.
¿Cómo le voy a inducir a un niño a que haga una gansada como meterse adentro de él? Y lo mismo, para eso, agarrás, pones un palo de escoba abajo de las cobijas, te metés ahí, y ahí comprendés que da lo mismo eso y...
Antes vendían carpas de indio, le llamaban.
También, sí.
Que eran como eso, como de...
Eso,
de
eso. Igualmente eran una porquería. Una decepción. Bueno, ¿qué otra cosa venden desarmada?
Qué triste.
Porque el tema es que venden todo esto desarmado.
Sí, porque usted lo arma después.
Bueno, una carpa está bien que se arme, la casa sí, porque... del árbol puede ser, pero por ahí venden bicicletas también desarmadas.
Es muy difícil.
Y la venden en una caja. Y dice, bueno, ármale usted después. Y mirá, te traje una bicicleta, le decís al chico. ¿Qué bicicleta? Dice el pedo.
Eso es una caja.
Una caja de cartón con unos fierros, ¿qué es esto? Me está cargando. Dice, armámela. Y bueno, está usted.
Transpirando
hasta que al final tiene que llamar a un bicicletero diplomado que le va a informar que la bicicleta que le está armando es una porquería y que le faltan algunas piezas que va a tener que comprárselas a él.
No, lo que es peor, yo una vez compré, hace no tanto, un sillón giratorio que vino totalmente desarmado, pero hasta la pieza más pequeña estaba suelta. Y lo armé, y digo, mira qué bien, logré armarlo, pero me sobraron muchas cosas.
Claro.
Y digo, ¿dónde irá todo esto?
Y posiblemente era un sillón superior.
No sé qué era. Ahora, de todos modos, ahora, por ejemplo, ese sillón, noto que quedó inclinado hacia adelante, es como un tobogán. Es muy difícil quedarse aferrado al sillón.
Ajá.
Quedó en un plano inclinado.
Sí, sí.
Que todo el tiempo me caigo hacia la computadora. Entonces me tengo que poner las piernas arriba del escritorio para compensar la inclinación.
¿Y no probó llamar a una persona y consultarlo acerca de las piezas que le sobraron?
Yo soy muy orgulloso.
Ah,
me gusta...
sí, yo también, claro.
No me gusta decir... Mira,
¿qué otra cosa venden así, desarmadas? En las jugueterías está lleno.
Sí, juguetes, bueno, sí, muchos. Hay algunos que son... que el juego es armar.
Bueno, está bien. Un rompecabezas
es armar.
Viene desarmado, pero también hay el famoso Mecano.
Sí.
Mecano y me levanto. Yo he contado muchísimas veces aquí que mi madre me regaló un Mecano y luego me prohibió usarlo. Porque yo, siendo niño, trataba de armar molinos, tractores y otras tonterías, siguiendo las instrucciones que daba el manual del Mecano, y a veces o estaban equivocadas o era yo el que equivocaba las instrucciones y no conseguía buenos resultados. Y ahí empezaba a hacerme mala sangre.
Claro, se pone nervioso.
Y a decir, ¿no? Pero qué barbaridad, me caigo y me levanto. ¿Cómo será la madre del inventor del mecano y este tornillo de no sé qué, que bla, bla? Empezaba a bajar santo del cielo. Y a veces estaba mi madre con sus amigas tomando el té y yo estaba jugando como con el mecano y de golpe los amigos lo veían. ¡Pero cómo será la raza! Entonces mi madre decidió prohibirme jugar con el mecano.
Sí, sacale
ese. Fue mecano. Una de las pocas medidas de pedagogía positiva que tomó ella en el curso de mi infancia.
A veces sucede lo contrario. Hay algunos juguetes para armar que, por ejemplo, que vienen con motor, autos con motor, con alguna complejidad. Y el niño se aburre a los 5 minutos, ve que no lo va a poder armar.
Claro, ve que es imposible para él y para cualquier persona.
Pero el adulto que se lo regaló se queda intentando armar esto.
Él. Y no puede tampoco.
Horas y horas transpirando, diciendo, no, ya va a quedar.
Horas que pudo haber empleado en estudiar algo provechoso.
Sí, una carrera universitaria.
Claro.
Completa. Pero no, ahí está insistiendo y ya el chico no le interesa.
No le interesa. Claro.
Desiste, le dice, bueno, no importa. Juega otra cosa.
Avioncitos con motor que vuelan.
Sí, los aviones.
Y bueno, para hacerlos volar hay que ir a un campo, a un descampado.
No,
nunca eso... vamos porque llueve.
Sí, no.
Y no podemos hacerlo volar en la cocina, que es donde uno tiene interés en jugar. No tengo interés en salir e ir hasta el Palomar para hacer volar un pequeño avión.
Y no vuela, además.
Sí, vuela, pero lo mismo.
Es muy difícil de manejar, me parece.
Sí, se cae a cada rato, enseguida se rompe.
Sí, además es bastante decepcionante tener, por ejemplo, la réplica de un Boeing 747, pero a una escala muy pequeña, y que cuando usted lo maneja, el ruido que hace es...
Sí, parece un mosquito.
Claro. Y tiene movimientos como espásticos.
Sí, claro, así no andan.
No andan así los aviones.
No.
Grandes, los de gran porte.
Bueno, pero los aviones también suelen ser de madera balsa.
Sí.
Y se arman con un trabajo chino, verdaderamente. Armada, ahí vienen como 700 costillas que forman las alas. Y hay una goma que pega.
Un pegamento
que sirve también para drogarse.
Sí. Que nunca alcanza, además.
Nunca alcanza, porque o te drogás o armás el avioncito, una de las dos.
No. No, además, si usted. Al menos yo era un niño que buscaba seguridades. Y entonces le ponía mucho pegamento.
Sí. Yo, por ejemplo, hacía mapas para el colegio.
Sí.
Y había que pegarlos en el cuaderno. Y le metía medio kilo de...
Y claro, le
metía... de goma, ¿qué es? Y todo me decía, ponele un poquito. Acá le voy a poner un poquito, no se pega, decía yo. Con una lógica que aún mantengo.
Bueno, claro. Y le pone mucho, y el avión no puede ir
no,
muy
el
pesado.
Avión no, después, claro. Si los ingenieros que construyen los aviones siguieran su política, ningún avión despegaría. Porque estaría pegado, por ejemplo, con 900.000 remaches de acero.
Claro.
Y pintado con 17 manos... de pintura
mucho por las dudas,
bien pegajosa.
Sí, por las dudas le damos otra mano.
Bueno,
lo mismo hacía con los mapas. ¿Sabe cuál era mi habilidad infantil?
A ver,
hacía muy buenos mapas a mano alzada, copiando de un mapa menor. ¿Se entiende?
¿Ah, sí?
O sea, una lámina,
en vez de calcarlo
lo agrandaba a escala.
Claro.
Pero muchas veces me entusiasmaba con la escala y me quedaba, no me alcanzaba después. Para, por ejemplo, la Argentina. Tenía que ser la Argentina completa.
Y empezaba...
Ya en Península Valdés ya tenía que ir redondeando el tema, porque...
Claro, y entonces la Patagonia quedaba...
Un triangulito.
Un triangulito apenas. Y sí, como cuando uno escribe feliz cumpleaños en una pared, entonces queda feliz cumpleaños.
Pero qué lindo hacer, me gusta mucho hacer mapas. Me gustaría hacer el mapa de Noruega, que es todo recortado.
El mapa de Noruega lo tengo, es así, mire. Mar Báltico. Entonces,
sí.
De este lado tiene Noruega y de acá Suecia.
Sí, pero tiene que hacer todos los fiordos.
Todos los fiordos.
Eso
usted
difícil.
Los hace más o menos.
Ah, sí.
Cada idea. Tanto le hace un fiordo, ¿qué va a saber la maestra? Me le mete un fiordo acá, acá.
Todo recortado.
Cada medio centímetro un fiordito ahí. Uno más largo, porque no son todos iguales.
No, no.
Uno más largo, otro más corto. Y posiblemente si usted fuera noruego, no reconocería ese mapa.
Pero ese empeño lo hace más verdadero al mapa.
Sí, claro. A mí me gustaba ponerle también ensenadas y pequeñas bahías y sí. Cabos supernumerarios.
Claro.
Porque me daba no sé qué hacer toda una costa pareja. Y no, no.
No, tiene que
muchas
hacerlo.
Cosas, mucha fractalidad.
Sí, señor.
Mucha fractalidad. Eso es bueno para un mapa. Puede no ser verdadero.
No, bueno, no.
Yo, si una envidia le tengo a los norteamericanos, es la costa fractal del Océano Atlántico.
Y bueno,
está
sí.
Llena de islas, de entradas, de salidas, es laberíntica. En cambio, acá en la provincia de Buenos Aires, todo igual.
Todo derechito, lo hicieron con un compás.
¿Qué hacemos? Claro.
Sí, es así. Y hay provincias muy fáciles, La Pampa, los chicos de La Pampa, cuando van a la escuela.
Claro.
Hacen con regla el mapa de la provincia.
Y seguro, porque los meridianos, es así.
Claro, pero es más fácil así, señor.
Sí, no es como Europa.
Sí, no.
Europa que cada vueltita de río es una nueva nación y una guerra y qué sé yo. Entonces, los mapas son más atractivos.
Sí, sí. Me gusta
bueno,
mucho.
Bueno, usted cuidaba de no pintar de azul ninguna provincia, entendiendo que
claro.
El mar ya era azul.
Tucumán,
o no le importaba nada, no le importaba nada. Y metía, por ejemplo, el azul en Tucumán.
En Tucumán.
Y todos empezábamos a creer que era una especie de mar interior.
Claro.
Como el mar muerto o el mar de Arol.
No, usted tiene que pintar. La Argentina necesita cuatro colores.
Sí, porque hay que cuidar también de que ninguna provincia rime con su propio color.
Claro. Sí. Si no sabe qué, le marcaba la frontera más fuerte. El
más
color más fuerte.
Bueno, claro.
Todo eso.
Le hace como un sombreado. Bueno, pero estamos hablando de otra
sí,
cosa.
Sí, sí, del mapa. Nos gusta
mapa. ¿Qué otros artículos vienen ahora que lo tenés que armar vos?
Los muebles todos.
Los muebles. Bien, pero no los cajones.
No,
todos. Son todas tablas y las tenés que armar. Yo no soy carpintero, señor.
Todo un living, un salón del Palacio de Versalles completo, le viene en dos cajas. Y usted viene con las instrucciones.
Sí.
Pero las instrucciones a veces también, 10 pasos, por ejemplo, para armar
claro.
una
son cama. Redactadas por malos escritores.
Sí, le ponen mucho empeño, mucho detalle en el ítem 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, ya usted está casi terminando. Sin embargo, falta mucho paso.
Usted ve que le quedan un montón de maderas.
Ahí sí, todo esto.
Sin dueño allí en el medio.
Sí. Utilícelo y. Además están muy mal los dibujos de los tornillos, que le dibujan los tornillos que usted tiene en la realidad.
Dice tornillo,
el tornillo 1, 2, 3, de distintos tamaños.
Sí.
Y está marcado de forma muy ambigua en qué agujero va cada tornillo. No es muy claro cuál es cuál.
Bueno, ¿y cómo hace uno para...? Yo que soy una señora, buenas
sí,
tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Bien. Y no tengo fuerza ni para ajustar un tornillo, imagínese. Soy una pobre mujer desamparada.
Bueno, pero...
¿Y cómo hago? Me quiero comprar una cómoda. Discúlpeme.
Sí. ¿Es para usted?
Sí, ¿para quién va a ser?
No, por ahí es. ¿Quiere hacer un regalo o una...?
Si hay algo inadecuado para regalar es una cómoda. Mirá la cómoda que te regalé. No, la quiero para mí porque me están sobrando las ropas.
Sí.
Directamente las tengo que tirar en el piso.
Bueno, no,
porque
está
no
bien.
Sé dónde meterlas, ¿me interpreta?
Sí.
Entonces me quiero comprar una cómoda, pero viene que la tenés que armar vos.
Sí, todo se arma.
¿Y no hay nada armado, señor? Buenas tardes.
No, esto
soy una señora.
Sí, ya me lo dijo, señora, sí. Y además la veo. Este es el emporio del desarmado.
No, bueno, pero esto me pasó en todas las mueblerías.
Sí.
Ya no hay mueblerías de muebles armados.
No, pero usted se lleva nuestro manual de instrucciones y cualquier cosa nos llama por teléfono.
No, yo ni siquiera sé usar el teléfono.
Bueno.
No, a mí mándeme un tipo que me arme todo.
¿Quiere que se alarme yo?
Por favor.
¿El armado?
No, hombre, porque no me gustaría recibir un desconocido en mi casa. Ese es otro problema que tengo. Los desconocidos... enseguida aprovechan mi debilidad intrínseca.
No, bueno, no
entonces
sé,
proceden a robarme, a pedirme plata prestada, fingiendo que se han enamorado súbitamente de mí. No sabe la cantidad de plomeros que se enamoran de mí.
Bueno, no sé.
Cada plomero que llega me dice, ay, señor, me prestaría 80 pesos. La amo.
Bueno, sí. Ya estoy empezando a enamorar.
Cuando era joven no me pedían plata así de entrada.
Qué raro, pero no es una... alguna ¿qué? Señal del amor pedir plata.
¿Cómo que no?
No me parece algo
sí,
así.
Sí, bueno, el verdadero amor es así.
Bueno,
el verdadero
sí,
amor es así, enseguida, bueno. Sí, sí. Yo no le digo muy seguido te amo a nadie.
Sí.
Enseguida todos los tipos dicen eso, ¿vio?
Sí, sí, ese...
Una de las maneras de sacar patente de Gil es decirle a un amigo, yo le dije te amo, pero mirá que yo nunca le digo te amo a nadie. Y yo les contesto, yo en verdad para mejorar un poco una situación soy capaz de decirle te amo a un caballo. Así que no.
La tiene muy a mano la... Esa o cualquier otra
¿cómo?
Frase.
Ah, porque yo cuando digo te amo es porque... Qué tipo raro, piensa uno, ¿no? Yo digo, te amo, para ver si puedo sacar alguna clase de ventaja.
Y bueno, pero es parte de la misma estrategia del tipo también, andar haciendo...
Claro, está el desparrama por ahí que nunca dice te amo,
sí.
Para que cuando le diga te amo a alguna vieja para pedirle 80 pesos, la vieja crea que es solo con ella.
Sí, sí, suena muy
legítimo. En realidad muchos hombres están todo el tiempo haciendo esfuerzos para que crean que es solo con ella.
Sí. La descripción del hombre en este programa es de una miserabilidad
sí, casi,
rotunda.
Sí, casi únicamente superada por la mujer.
Sí, es realmente, es un sí, pozo ciego.
Sí, el hombre. El ser humano y especialmente el hombre sí. Son de naturaleza mísera.
Sí, sí.
Y eso es, digamos, si vamos a sacar ahora el libro de los 30 años que va a salir el año que viene,
sí.
Conviene que se sepa. Para este programa,
sí.
El ser humano, y especialmente el hombre, es mísero.
Eso tiene que decir en la tapa, casi,
la
como
tapa.
Una bajada, sí.
La venganza será terrible o la miseria del ser humano.
Sí, sí. Y que no diga nada más el libro, papá.
No,
¿qué?
Ya está.
¿Qué más va a decir?
Claro, ¿qué más vamos
no
a
diga
hacer?
Nada.
¿Por qué no nos fijamos a ver qué dicen, hablando de miseria, qué dicen estos nuestros oyentes acerca del tema de las cosas que vienen armadas o desarmadas? Arme usted en sus propias casas. Antes venían avisos, esos salían en las revistas.
Como algo bueno.
Claro, dice, en su propia casa, ahorre muchos pesos.
Sí.
Arme su propio aparato de radio. Y aparece un tipo parecido a Vincent,
sí.
Así sonriendo, con
armándolo.
Un montón de cables ahí, armando lo que se supone era un aparato de radio.
Sí. ¿Sabes bueno. Los que también vienen para armar? Parrillas.
Parrilla. Pero no es lo mismo una parrilla que un aparato de radio. Doris Riera dice, ¿puedo pedirle un regalito?
Sí.
Tengo ganas de escuchar Pobre Corazón. Espero que tenga ganas y que lo cante, dice Doris Riera. Se refiere...
Esto es copipera de frente a la vida, rajada en millones mi felicidad. Dejan en mi alma como detenida la zona vacía de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el olvido, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
Bueno,
Cristian Hernán Rodríguez se llama, vive en General Pico, La Pampa, dibuja mapas muy fácilmente. Empezando mi cumpleaños número 32, dice, de la mejor manera, escuchando La Venganza como cada noche.
Lo que debe ser.
Sí. Se prende una vela y prende la radio.
Virginia Castells Capurro. Hoy una amiga le vendió una camisa. A mí sí, pero no pude pedirle autógrafo para mí porque había mucha gente en el local, es verdad. y yo sigo con Radiocine sin autografiar porque de Montevideo me tuvo que ir sin verlo. Una vida desgraciada, la de Virginia Castells Capurro.
Bueno. Aquí el amigo Leo Herlein dice: una sensación muy agradable cuando anoche usted, querido Alejandro, leyó mi mensaje sin antecederlo con la mención del autor. Eso me inspiró cierta familiaridad, como si se tratase de un énfasis innecesario que me hace querer pensar que esperaba mi comentario como quien conversa de manera cordial y frecuente.
Retírese.
Si solo se ha tratado de una omisión por descuido, le ruego que no me lo diga.
No, no se lo diré. Verónica Bruno Pettinicchio dice: buenas noches, compañeros. Deseo que el sordo interprete algún tema de Nelly Omar. Muchacho, milonga triste, tu vuelta. Bueno, parece mentira, agrego yo. Cualquiera que me haga recordarla. Bueno,
Fernando Reynoso dice: saludos desde Aymogasta, La Rioja. Díganle al sordo que me gustaría que interpretara Coplas del Valle. Ajá. Y al trío alguna de Simon and Garfunkel. Yes, también riojanos.
Silvana Borsillo: saludos a todo el equipo. Gracias por acompañarme siempre. Leonardo Sida, sigo leyendo otro tipo, llamado a la solidaridad. Alguien que haya perdido una lapicera Bic y aún conserve el capuchón. No sé por qué en el mundo hay más lapiceras que capuchones. Dice: permuto por chapita de espiral para mosquito que me sobró de la última caja. Gracias y un abrazo grande a La Venganza.
Los capuchones de las Bic tienen muchos usos.
Sí, para mí el mejor es para chiflar. ¿Tiene un capuchón de Vic?
Ah, no, de Vic no tengo.
Claro. Ah, bueno.
Ah, yo no sé, si me tienes que enseñar eso, yo no sé.
A ver,
hago muchas cosas
con capuchón de Vic.
Ahora
vamos a... Mientras voy a leer este otro mensaje. Buenas noches, grita Gustavo Siécola. La gente generalmente cuando va en un barco, en un crucero, sale a tomar sol a la cubierta. Yo no entiendo qué sol pueden tomar en algo que está cubierto, es decir, le llaman cubierta al lugar de
eso
de quejarse porque la cubierta está descubierta o porque el inodoro es oloroso y así.
Sí.
No.
Porque separado
no,
va todo.
No aceptamos esa clase de
mensaje.
Aquí tengo un capuchón de Vic que haré sonar del siguiente modo. No anda.
No suena, señor. No suena, es tristísimo.
Está fallado. Lo dicho, un silbido extraordinario.
Mira, ahí salió.
Ahí está. Uno de los peores papelones que he hecho en los medios.
30 años tirados a la basura. ¿Para eso hizo 30 años de radio? ¿Para no poder silbar con un capuchón?
No, me salió mal. Bien.
Bueno, acá Germán Garay dice: me hace reír mucho el nuevo integrante. La verdad que este muchacho Dolina es todo un hallazgo.
¿Ese no tiene capuchón?
No, pero no es, sí. No es Vic. Tampoco, es un desastre.
Bueno, este es mejor.
Bueno.
No digamos que otro fracaso.
Jonathan bueno. Martínez dice: quería saber si van a estar el viernes. Sí,
sí, ¿por qué no vamos a estar el viernes?
Bueno, porque varios viernes no hemos estado.
Bueno.
Viernes acá en el galponcito. Gustavo Flores dice: ¿usted no tiene más mensajes?
No, ya me los gasté todos.
Y a ver si acá tengo. Acá
no, no quiero, léalos ustedes, no me importa.
Bueno, dice: se le saluda desde mi querido San Juan, añorando su regreso. Manda saludos, el doctor
Chicho. Ojalá podamos ir pronto a San Juan.
Fernando Porcela, saludas de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Rosy Herrera, aquí dice que el vuelo transpolar es un hito de Aerolíneas Argentinas, es verdad. Aerolíneas,
sí, claro, lo había hecho antes.
Aquella ruta.
Sí, 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 señor. Las Pero después se abandonó aquella ruta.
Sí, se venden y se compran las rutas. ¿Vio?
Sí, claro. Aerolíneas había vendido muchas rutas.
Sí. Pero la recuperó, creo, esa.
Algunas de ellas.
Y después la volvió a parar, vuelvo a hacer. No sé tanto de...
Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual seguiré intentando sacar silbidos de los capuchones de las lapiceras.
De cuanta cosa le pongan
sí.
aquí.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ministro de Economía, Axel Kicillof. Definieron multas, ¿no?, por este tema de abusos cometidos en aumentos de precio que no estaban contemplados, ¿no?
Se han intensificado los controles y lo que se observa es que los empresarios están tratando, algunos de ellos, de acomodar sus precios a lo que estiman que será la realidad económica ya de unos pocos días. O sea, un planteo que hablaba de shock, de evaluación, caída de todo lo que son retenciones, todos los instrumentos que tienen que ver y afectan los costos empresariales y por tanto los precios.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡En gente! Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Radio Del Plata. Aquí, mire, vía Twitter, en arroba La Venganza Radio, el oyente Jai Saprou dice: Dolina, las tapitas de Vic ahora tienen un orificio que evita el silbato. Y es verdad, ¿eh? ¿No ves que no era usted?
Sí, sí.
Era la tapita.
La malevolencia de los comerciantes, sí. No tiene límite.
Bueno. Bien.
Hablaremos hoy de fuentes y aguas milagrosas. Tenemos un catálogo bastante considerable. Ya hemos hablado aquí muchas veces de las fuentes de la juventud, como la descubierta por el viajero Jean de Mandeville allá en 1356... La situaba Mandeville cerca de una ciudad llamada Polombe. La fuente curaba y rejuvenecía. Mandeville aseguraba haber bebido de ella por 3 veces. Hemos citado aquí también al preste Juan, que había hablado de 2 fuentes rejuvenecedoras. El sabor de estas aguas era dulce y oloroso. También buscaron fuentes milagrosas en tiempo de la conquista Ponce de León, Pedro Mártir de Anglería y parece que también el mismísimo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. También hablamos de aguas milagrosas míticas. Ahí estaba la fuente del olvido, el de Teo, ¿no? Y la fuente de la memoria, Mnemósine. De la primera, que estaba en los infiernos, bebían los muertos para olvidar su vida terrestre, ¿no? Algo así como ese olvido que también es necesario para borrar los efectos de una encarnación. Cada vez que uno muere, para reencarnar en otro ser humano o en otro ser, hay un procedimiento para que usted se olvide.
Todo.
Por eso no nos olvidamos, por eso nos olvidamos de nuestras antiguas encarnaciones,
sí.
¿Me comprende?
Sí.
Si no, nos acordaríamos. Ya, yo
he
sido fulano, mengano, sultano.
Siempre es Napoleón o algo así.
Claro, sí. Bien, también estaban las aguas del río Selem, no hemos hablado de ellas, que eran en cierto modo milagrosas porque quien se bañaba en ellas olvidaba los pesares amorosos. No está mal. Pero hoy tenemos otras que no solo otorgan la juventud eterna. En la Europa medieval y renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. La fuente es para los locos, ¿no? En esas aguas purificadoras, los locos, a quienes muchas veces se creía poseídos, se desembarazaban de sus demonios y renacían lavados de todas sus locuras. En Escocia, San Fillán era conocido como un personaje que había convertido a unos cuantos al cristianismo. Después de su muerte, se le había consagrado una fuente, nada del otro mundo, una pequeña caída de arroyo, que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año, unas 200 personas eran conducidas hasta la fuente. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas, bañarse allí y depositar alguna ofrenda. Después de la tercera enjuagada, eran conducidos a una capilla donde pasaban la noche atados. Se creía que si al amanecer se los encontraba liberados de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Pero si aún se hallaban encadenados, entonces era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Yo no creía en esto, pero ahora me parece perfectamente razonable. Dicen que la efectividad de la fuente de San Fillán era notable, y la mayoría de quienes la visitaban, según el cronista, ¿no?, suprimían los sueños agitados y restauraban los espíritus que divagaban. Habría que consultar a Rolón, a ver qué opina de todo esto.
No, Rolón no sabe nada de esto.
No, y creo que negaría la veracidad de estas noticias solamente porque competirían con él.
No compite. Es otro club ese. No es.
En Irlanda, fuera cual fuese el lugar donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, el héroe mítico, después de su combate contra el monarca del mundo por la conquista de Erin. En el Valle de los Locos había dos fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de estas fuentes y los berros que crecían alrededor tenían el poder de devolver la razón. Los que llegaban debían internarse en esas aguas durante 7 días y tratar de sumergir la cabeza muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible, con cuidado de no ahogarse.
Bien.
Aquí nos referimos a fuentes que prodigaban milagrosamente, mientras usted cumpliera con ciertas burocracias, la razón. Tiempo más tarde aparecerían espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, inventadas por los médicos, que nada tuvieron que ver con los ritos y creencias que venimos contando. Es decir que todas estas cosas son aparte y no tienen nada que ver con los médicos como Rolón, que hacen meter la cabeza dentro de un balde a los locos.
Rolón no es médico,
para amansarlo. Existieron en Francia varias fuentes con propiedades específicas. En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena y al poco tiempo gozaban de frondosas melenas.
¡Qué maravilla! Eso es una fuente.
Sí, sí. Gozar de una melena es raro, ¿no? Pero bueno.
No de detalles.
Para los enamorados estaba la fuente de Bourri en Charente para cortar con una infidelidad o para asegurarse mutuamente los integrantes de una pareja fidelidad perpetua. Iban los dos a esta fuente y se mojaban o bebían de la fuente de Bourri y eran fieles para siempre. Para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a la fuente de Croulcul, cerca de Agnès-le-Duc, pero no debía beberse de esa fuente para conseguir lo deseado. Debía saltarse la fuente. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre el hilo de agua. Para conseguir casarse rápidamente, el varón debía beber 7 veces en la fuente de San Patroclo, que también estaba en Francia, más precisamente en Allier. El problema de esa fuente, la de San Patroclo, es que tenía otra enfrente, la de Saint-Villefort, en donde bebían las doncellas que no querían casarse, y que funcionaba a modo de contramilagro. Debía beberse solo, claro, en esta última. En la,
sí.
Usted sabe que esta Villefort era una santa barbuda, y ahí debías beber solo si te perseguía un tipo, o sea, solo ante los embates de un enamorado, ¿no? Y entonces las aguas impedían que cayeras seducida, si eras una doncella. Bueno, en una gruta de San León, en Mosela, las mujeres asistían a una fuente que confería fecundidad. Sin embargo, se dudó siempre acerca del carácter milagroso de aquellas aguas. Es que fuera de la gruta de San León esperaban grupos de muchachos que se encargaban de que el milagro se operara rápidamente, ¿no? Digamos que era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían.
Los señores de la fuente.
Había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Si se echaba alguna reliquia en las aguas de Bambú o Radovanche, podía pedirse lluvia o sol para los campos. El pedido, si la reliquia era verdadera, era siempre cumplido. Y citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos, muchos ríos y a veces arroyos insignificantes tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía allí para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes, en donde se creía que vivían divinidades, brindaban respuestas mediante ciertos datos a interpretar. En Siria, en las fuentes de Nahar Ibrahim, que era el antiguo río Adonis, había un templo de Afrodita. Cerca del templo había un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban regalos de oro y plata y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no cualquier asunto. Sumergían los presentes, siempre pesados, ¿no?, en el estanque. Si flotaban, la empresa sería trágica. Si los presentes se hundían, como ocurría casi siempre, esto se interpretaba como que eran aceptados por la divinidad, y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con tranquilidad. Según las aguas oraculares, no habría inconvenientes para su realización. ¿Cuál de estas fuentes le gustó más?
A mí me parece que hay bastante chamullo en el informe, ¿no? En general.
No, señor, esto es serio.
Pero le digo...
Está hecho con la mayor seriedad.
A mí lo que me da desconfianza es cuando empiezan con detalles de había que tomar 7 veces.
Sí,
cuando se empieza a cuantificar.
Y si, bueno, si tomás 6, no.
Bueno, pero eso es raro.
Vos, por ejemplo, un antibiótico lo tomás cada 12 horas. No cada 15 minutos.
Bueno,
punto.
Pero...
ya está.
No, pero es raro. Gracias. Señor. Lo mismo dice, mojarse en estas aguas. ¿Cuánto? ¿Mojarse cuánto?
Le tenés que preguntar al tipo, punto.
¿Y cómo vas a ver qué tipo? Si hay
a mí la que más me gustó sigue siendo la de la juventud. No vas a comparar la juventud con la melena.
Se emparenta un poco, a ver.
Si se te devuelve la juventud, te devuelve también la melena. Sí, sí, la fuente que más me gusta es la de la juventud. Hemos ido y hemos contado todo esto al discoticario que atiende en esta radio, y él también coincidió con nosotros en que no hay mejor milagro que ser joven. Vamos a escuchar entonces Sueño de Juventud, un hermoso vals de Enrique Santos Discépolo, que canta Gardel con acompañamiento de piano, violín y vibrafón. Adelante.
norte me aleja, la fe de Urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio de grana, tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu cuerpo en tu adiós y mi de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y a ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar tu amor y ver tu amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de jugar tu cuerpo en tu adiós, vida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para engarrar tu al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, sueño de juventud.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, cuando se produce lo que se llamó la tragedia de Once.
Ya terminó el juicio, ese tren estaba en condiciones de frenar, frenó en todas las estaciones. En Floresta se pasó 4 metros por impericia del conductor y después jugó con el tren como si fuera un karting, porque fue muy rápido, arrancó de caballito, lo puso a 72 kilómetros por hora, lo bajó a 20, lo subió a 51 y a los 1.300 metros desconectó el conductor, el sistema de seguridad más importante que tiene un tren, que es el hombre muerto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Ding dong, estas cosas del amor.
Qué romántico, Cacho, me despertás a las 4 de la mañana con este recuerdo musical.
Más que romántico ni romántico, es el ringtone que avisa que viene el conductor que se parece a un amigo.
Ah, ya lo tenemos entre las sábanas a ese.
Sí, amiga, amigo. Llega el día, es la herramienta imprescindible para sacarse un peso de encima.
Desde las 4 hasta las 6, si me necesitas, usame.
Llega el día, en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
La hora 1 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 22 grados 5 décimas, humedad 78%. Horacio Rodríguez Larreta anunciará su gabinete porteño. El jefe de gobierno electo de la ciudad realizará la presentación en la Usina del Arte en el barrio porteño de La Boca. Confesó que cree en la combinación entre gente de su propio equipo y aquellos que vienen de otros sectores.
Tenemos un equipo muy grande que viene trabajando en la ciudad, gente que ya tiene experiencia, por ahí que no eran los ministros. Después pensá que son vienen trabajando hace 4, 5, 8 años algunos de ellos. O sea, conocen de memoria la ciudad, los proyectos. Pero también yo creo en esta sana combinación de gente que tiene experiencia y conoce, pero con gente de afuera. Sumar a alguno de afuera siempre como que te da otra mirada diferente, te da un aire nuevo. Así que esa combinación que también la han visto reflejada en el gabinete de Mauricio Nacional en la ciudad también.
Además, junto con Diego Santilli recibieron sus diplomas. El Tribunal Superior le entregó a Rodríguez Larreta y a su vicejefe de gobierno porteño los diplomas que acreditan sus cargos en la ciudad. También le fue dado a los legisladores electos.
Internacional.
Hubo una explosión en la casa de un sospechoso en San Bernardino. Se trata de la vivienda de uno de los tres supuestos autores de la masacre en esa localidad de California, donde 14 personas murieron. La unidad antiexplosivos acudió al Centro Regional del Interior para realizar una detonación controlada de un artefacto explosivo. La unidad de Elite SWAT se desplegó para dar con los atacantes. Se estrelló un helicóptero Apache estadounidense. Se trata del AH-64 que cayó cerca del límite del condado Dixon-Chitham en Kentucky. Por el momento se desconoce la causa del accidente y si hay víctimas fatales.
Deportes.
Fútbol. El técnico del Barcelona dejó con 10 a su equipo cuando goleaba al villanoense 6-1 por la Copa del Rey. Luis Enrique optó por no hacer ingresar a nadie cuando Matías se lesionó. Se estima que quiso preservar a sus jugadores para el Mundial de Clubes, dado que si hacía ingresar a algún suplente, debían ser Neymar Jr., Suárez o Iniesta. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 5 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en Twitter y en el Facebook.
Qué mal se transmite el fútbol en el mundo, ¿eh? Qué mal. No hay una inteligencia. Ya hemos hablado tantas veces que sí. No quiero repetir. Esta noche jugaron Huracán, el equipo colombiano, no sé dónde.
Sí, Santa Fe,
algo. Los de Huracán usaban una camiseta blanca y el pantalón rojo, mientras que el adversario usaba una camiseta roja y un pantalón blanco. Invadido el rojo por números blancos y el blanco por números y rayas rojas, de manera que eran exactamente igual. Porque además, en la proyección bidimensional de la imagen, un tipo que está parado más adelante que el otro, genera una mezcla.
Sí, se empasta con el otro.
Se mezcla.
O uno
blanco
que marca
y el
otro.
Rojo, van a patear un córner, no sabes quién es quién. No sabes quién es quién. Ah, cuesta tanto. Decir, bueno, un equipo va de oscuro y otro de claro. Uno rojo, uno blanco, listo. No, tuvieron que mezclar. ¿Por qué? Porque no sé. Es absurdo. Sí. Es absurdo, no se ve nada. La pelota no se ve nunca, no se ve. De todo lo demás ya hemos hablado, ¿no? Cómo no siguen la jugada. En los partidos que juega el Barcelona, hay un tipo, y en la cancha Independiente también, hay un tipo que atiende la parte cercana al córner más próximo a donde vos estás viendo. Cuando la pelota va para ahí, vos te despedís de la continuidad. Porque empieza a transmitir a ras del piso. No se ve nada, no se ve el que tiene la pelota, no se entiende cuál es la relación con la cámara anterior ni con la posterior. Todo es una porquería, el tipo está ahí haciendo tomas.
No, y a veces peor que eso. Se hace desde los laterales un traveling de la cámara, o sea, la cámara se mueve a la par del jugador.
Sí, claro.
Y el efecto es que no avanza el jugador.
El jugador no avanza, está viendo una foto del tipo.
Claro.
La otra es cuando el tipo se vuelve. ¿Viste? Cuando el tipo se vuelve, está en unos 5 segundos con la cabeza del tipo, corriendo para atrás. A veces sí, te perdés lo que sé, el juego te lo perdés, sí. Pero bueno, no importa.
Cuando ya pasó,
podemos estar una hora hablando de eso. Pero qué raro.
Pero
qué
todo
raro.
Esto lo deben hablar los directores.
Tendrían que hablarlo.
Yo creo que sí, tiene que haber encuentros.
Yo creo que esto son decisiones tomadas creyendo que mejoran.
Empresas.
Pero son gente que por ahí sabe mucho de televisión y poco de fútbol. Y poco de la continuidad lógica que es necesario darle al juego. Si no, no se entiende.
Creo que es para sumar audiencias. Se han sumado audiencias de públicos no futboleros.
Claro, que les gustan ellos.
Es más, es el
les gustan esas cosas.
Entonces, al futbolero usted ya lo tiene en la transmisión. Ya lo va a ver.
Claro.
Ahora, para sumar
como
audiencias...
sufrimos. Sí. No se ve nada.
Sí.
No sé quién tiene la pelota porque hablan de otra cosa. No se ve la pelota porque es de un color nada. Y porque las canchas están poseadas, entonces la pelota no la tiene.
Sí.
O porque nosotros tenemos aquí una norma distinta a la de Europa, y los tipos de Europa televisan el fútbol de una manera casi proyectando, o sea, enfocando lo que va a pasar, el sector de la cancha donde ellos calculan que va a ir la pelota, no donde está. Entonces vos ves, cuando ves el fútbol español, en un aparato que no sea HD, no ves la pelota. Hay un tipo que está llevando la pelota y la está llevando fuera de la pantalla.
Está fuera
de la pantalla, la está llevando. ¿Qué no hay manera de establecer una norma universal?
Sí.
No hay manera, cuesta tan caro.
Mire que le agrandamos
los
televisores.
Estamos tan atrasados que no somos capaces de recibir un partido del extranjero donde se vea la pelota. Y además cada una que aparece nueva es para empeorarlo.
Sí, porque
es para empeorarlo. Es horrible.
Sí, suman cámaras. Me consta que algunos relatores de fútbol están en contra de la cantidad de cámaras.
Pero a veces repiten 5 tomas y en ninguna se ve nada.
No, claro.
En ninguna se entiende nada.
No, y en algunas
una llega tarde. Pero no estoy hablando acá, en todas partes. El otro día hubo una jugada extraordinaria. En donde hay una pared, Neymar, Luis Suárez, que devuelve en profundidad, y Neymar coloca un centro que conecta a Messi y a Seco. Bueno, el toque de Luis Suárez es la parte más genial de la jugada. Se lo comieron, salvo la que está en la cámara central, todas las demás que quisieron dar un acercamiento, no lo agarraron al tipo. No lo agarraron, vieron la pelota y... no importa dónde pegó porque nunca se vio.
No se ve.
Nunca se vio. Bueno, eso es una cosa.
Lo mismo la utilización y el abuso de la cámara lenta, que en general no explica
nada.
No explica nada.
Nunca es favor.
Sobre
no.
todo, claro, en el favor nunca explica
y
nada.
Y además, la repetición de casi todas las jugadas, especialmente los favos, que no enseñan nada, los repiten y vos nunca ves cuando los patean. Porque cuando vuelven, ya lo patearon.
Ah, pateó.
Ya lo patearon. No sabés nunca cómo se patea. Bueno, hoy, sí. Hoy realmente, con las camisetas de Independiente de Santa Fe y Huracán, increíble. No se juntaron antes.
Sí, a veces también se
juntaron. No, claro, habrán dicho, porque como yo tengo el pantalón blanco y vos el pantalón rojo, y yo la camiseta roja y vos la camiseta blanca, se va a diferenciar perfectamente. ¡Venga!
No, y además muchas veces, no sé si es este caso, pero las camisetas están invadidas de publicidad de, con otros, sí, colores, claro, que no son los de la camiseta.
Sí, sí, bueno. Bueno, en este caso no. Todo era rojo y blanco, y además el mismo tono de rojo. Bueno, déjese en broma.
Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un caballo.
Sí, nena, pero justo un caballo.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción para ver los costos de los caballos, sí, la manera de cuidarlo, de tenerlo en la casa o tenerlo en una guardería para equinos.
Un stud.
O lo que sea.
Sí. ¿Cuánto vale un caballo así? Medio, un precio, un promedio.
150 mil pesos.
¿150 lucas? De...
Bueno, tengo uno por 7 mil.
No, pero que uno lo puede montar, que uno...
8.500.
No, a mí me parece 150 lucas que tiene que ser un caballo importante.
Caballo importante. Caballo más. Depende para qué lo quiere usted, señora.
Mire,
lo
yo
quiere
lo quiero...
porque tenemos... De carrera no le aconsejo, son carísimos.
No, y además que no me gusta porque no sé andar a caballo yo todavía. Imagínese, me subo a uno.
¿Pero es para usted, señora?
Sí, ¿para quién va a ser? ¿Para mí?
No sé, pero el caballo tiene...
¿Qué piensa, que es una cómoda lo que me voy a comprar? No, no es un caballo,
no, no,
es para
no.
mí.
Bien, lo primero que tiene que pensar es dónde lo va a meter, me refiero al caballo.
Sí.
¿Lo va a tener en su casa? ¿Tiene fondo en su casa?
Tengo un fondo, tendría que adaptar el lavadero. El claro. lavadero atrás. ¿Qué es lo que necesita un caballo? ¿Mucho espacio o no?
No, no, mucho espacio no. En el lavadero usted lo puede meter, incluso dejar el lavadero. Cuando lo saca el caballo, lava.
Sí, y mientras tanto y ahí, el caballo...
Y mientras tanto el caballo sale a dar una vuelta.
Va a pasar, no, pero el caballo, eso le voy a preguntar. Si ¿Usted lo puede soltar y vuelve?
Ah, no, no creo.
Y bueno,
no, no. Esos son todos cuentos de Lassie.
Pero Lassie era un perro.
No importa, pero también son cuentos. El caballo, que el perro, por ejemplo, se pierde, que hay un tren.
Sí.
Y después regresa atravesando continentes. Con su olfato, primero, son perros.
Sí,
segundo, son mentiras.
Bueno, primero, y además que si hay un río, pierde, no sabe, se pierde.
El caballo, si hay un río, se pierde, efectivamente.
No, no sé el caballo, el perro sí.
Ah, el perro.
Porque
el caballo
ya no
se pierde, no. El caballo al contrario, ve un río y ahí se orienta.
No, no se orienta el
bueno,
caballo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
El caballo ni se orienta ni se desorienta. El caballo cruza el río, además, ¿eh?
¿A dónde va?
Al otro lado del río.
Ah, no. Conviene que el caballo lo tenga atado.
Sí, hay que atarlo al
hay
caballo.
Hay que atarlo en el jardín, puede atarlo si no tiene el fondo.
Sí, pero me rompe las plantas.
Lo ata todo. En el jardín, se le come el pasto.
Sí,
come.
Le come todo el pasto.
Bueno, ¿qué quiere?
¿Que come de raíz como las ovejas que arrancan?
Sí, como las ovejas. No, las ovejas comen de raíz.
El caballo no, le corta el pasto.
El caballo le corta el pasto.
Ah, bueno.
O al revés.
¿Tiene
o
un
las ovejas son las que comen de raíz.
Las ovejas comen de raíz, porque sí, por la
claro, no crece más nada. Las ovejas son buenas para hacer canchas de bocha.
Bueno.
Y ahí no crece nunca más pasto, que puede jugar tranquilamente a las bochas. El caballo, bueno, muy bien.
¿Cómo hay que cuidarlo? Por ejemplo, ¿que se baña el caballo? ¿Hay que bañarlo?
Cada tanto, usted con una manguera.
Sí.
Por ahí.
¿Con esta?
No, con esa, con esta.
Ah.
Le pega una manguereada y de paso por ella se baña usted.
Bueno,
o riega. Cuando va a regar las plantas,
sí.
Le da un cacho al caballo.
Ah, yo soy muy de las plantas.
Ah, sí, sí.
Yo soy muy de las plantas. Llegan las 7 de la tarde y me dicen la loca de las plantas.
Ah, sí.
Sí. Y salgo y le arrigo las plantas.
Y a mí me dicen el loco de caballo.
Ah, miren.
Y sí, porque también le riego el caballo todas las tardes. Ahora bien, ¿está prohibido andar a caballo por la calle, o no? Buenas tardes.
Sí.
Somos personas que hemos comprado caballos
sí.
y venimos a averiguar ¿Usted es el señor Rodríguez Larreta?
Sí, señor.
Muy bien. Venimos a averiguar a ver si está permitido andar a caballo en el casco.
No, bueno.
Disculpe, urbano.
No se puede, está prohibida la tracción a sangre.
Ah, o sea que el problema que usted tiene con los caballos es que tienen sangre.
No, no, ese no. El
o sea, si anduvieran a querosén, usted no tendría ningún problema.
Bueno, sería en tal caso... No, sería... ¿Qué me dice? Ja, sería un vehículo, quizá. Ah. Pero tracción a sangre no está permitido. Hay áreas en las que clubes de equitación, por ejemplo.
Ah, sí.
Que usted se inscribe y puede llevar el caballo ahí. Pero creo que en una plaza no se puede llevar el caballo, ¿eh? Usted no puede caer a Plaza Almagro con un caballo.
¿Y quién dijo eso?
No, digo, si usted quiere...
Si no se puede en ninguna parte, en la plaza tampoco.
Bueno,
¿por qué hace la mención en la plaza?
Porque es un lugar propicio. Yo a veces veo ahí en los bosques de Palermo.
Ah, ahí se puede, me parece.
Hay gente que anda a caballo.
Ay, sí, hay gente que anda a caballo, en carro también. Gente, sandieros he visto.
Bueno,
personas sandieros que venden sandías y como... En realidad venden poquísimas sandías ahí. Pero como no pueden andar a caballo por otras partes de la ciudad, tienen todos los... Mire, los sandieros, los lecheros, todos los que antes vendían silleros.
Todos con los caballos ahí.
Todos con los caballos y los carros andan ahí, en ese...
Pero ahí no hay mercado para eso.
Esas 10, 15 cuadras andan por ahí y no está prohibido y venden.
¿Qué venden si no?
Venden, qué sé yo, salidas.
Están todos a caballo ahí. Uno no va andando a caballo.
No, en carro también.
Bueno, pero si uno, por ejemplo, uno es un cliente, dice...
¿Cómo va a vender sandías a caballo?
No, pero si uno quiere comprar.
¿Sandías?
Sí. Yo digo, me voy a ir a comprar una sandía. Me levanté con Antonio.
Ah, sí.
Y
las compran en el supermercado.
Bueno, no. Agarro el caballo.
Tiene que usar toda la ciudad para comprar a un tipo con un carro.
Sí, pero voy yo en caballo hasta los bosques de Palermo.
Ajá.
Pero ¿cómo me traigo la sandía en el caballo? ¿Cómo se agarra la sandía?
Le he dicho que para eso necesita un carro.
Sí, pero no tengo un carro. El carro es del vendedor, no es del...
Pero justamente... El caballo a usted no le sirve para ir hasta ahí, porque no puede transitar,
claro,
por el resto de la ciudad, señor.
Bueno, pero me
para... Que se lo explique.
¿Y para qué me lo compré entonces el caballo?
¿Cómo? Para tenerlo, para mimarlo, y para... Usted lo sube en un camión de traslado de caballo,
sí.
Va hasta el área correspondiente o hasta el campo, y ahí anda caballo.
Sí, pero yo no puedo hacer...
Para eso se venden unas camionetas... Incluso que tienen como...
Un tráiler.
Sí, un acoplado atrás donde va el caballo, ahí muerto de risa.
Es apenas más grande que el caballo.
Sí, ¿no? Sí, el día de sol, al caballo abre la puerta y sale un pati.
Sí. Pobre caballo, sí. Está la cabeza así, no puede ni girar. Lo llaman de un lado y no gira el caballo, pobre. No, pero es lindo también para los chicos.
¿El caballo?
El caballo, para que el chico lo cuide. Veo que hay caballos a los que le hacen las trenzas.
Nunca vi eso.
¿Cómo que no vio?
Un caballo que le hacen las trenzas.
En las crines le ponen...
¿Qué hace el caballo? ¿Cree que le voy a venderlo?
Accesorios, y le ponen como unos moños. ¿Qué es lo
no,
que
no, señor, ni mucho menos sombrero.
Sí, no, sombrero, con los agujeros para las orejas.
Es un caballo serio, caballos serios. Incluso nosotros, si le hacemos... La yerra.
Ah, ¿lo marca usted?
Lo marcamos en una ceremonia en su propia casa.
Pero me da impresión.
Agarramos entre 4 o 5 al caballo y delante de sus hijos...
¿Pero por qué?
Con un fierro caliente le marcamos un nombre.
No, los chicos no
quieren. Barton. No. Y sale también olor a pati una vez más.
No, ¿por qué lo va a marcar? A mano le ponga todo Barton.
¿Para qué? Porque anda mucho cuatrero por ahí, ¿eh?
No, ¿qué banda?
Anda mucho cuatrero que cuando ve un animal así, enseguida lo arrega.
No,
¿usted sabe cuántos caballos se han robado en la ciudad? ¿Fueron robados por los cuatreros el año pasado?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto.
No sé, usted es el que sabe de caballos. No, yo no tengo idea de los caballos. Usted, estoy preguntando.
Se lo estoy preguntando porque desconozco.
No, yo también desconozco. No, jamás escuché.
Me imagino que muchísimo.
No es una cuestión
dado
de imaginación.
La falta de cuidado absoluto que hay por parte de la policía.
¿Cómo la policía va a estar atenta?
A los caballos. O sea, los cuatreros tienen...
Zona
plaza liberada. Zona liberada para los cuatreros. Cualquiera puede afanarse 30 cabezas de ganado en la avenida Gaona sin que la comisaría mueva un dedo.
Pero no importa qué dedo, señor. El tema es que no hay cuatreros en la avenida Gaona ni tampoco vacas.
ni ganado.
Porque se las robaron todas los cuatreros.
No, señor.
El caballo, así como lo ve, es un animal que necesita ternura.
Sí, ¿no?
Sí, ¿sabe?
¿Dónde se lo acaricia? ¿Qué parte del
acá
caballo? ¿Acá?
Acá.
Ah, acá, mira, por...
no.
No, bueno.
Hasta ahí nomás.
Sí, sí, está bien. Ahora, porque es tan grande que uno decía, bueno, a ver por dónde se
le acaricia. Claro, claro. Le conviene acá, para no andar perdiendo tiempo con zonas que el caballo ni siquiera considera como propias.
No. Y bueno, porque a veces uno no lo tiene a mano. Una cosa es estar abajo del caballo.
Ah, sí. Ahí es donde, digamos, se pueden establecer situaciones amistosas.
Pero en la situación de monta...
Ah, eso es arriba.
Arriba.
Sí, le conviene montarlo arriba.
Sí. Uno ya está más limitado en las zonas acariciables.
Sí, la oreja.
¿Sí? ¿Le gusta el caballo?
No, pero usted las tiene a mano.
No, pero a mí me parece que...
Lo que sí, no le tire la cola.
No le gusta.
No le tira la cola porque el caballo lo toma como, como una provocación.
No,
como
no
si usted le dijera un apodo que le molesta.
Como un apodo de andá...
sí, buscanido.
El buscanido, sí.
El caballo de ahí se enoja, corcovea y lo desaloja de su posición de monta.
Pero no sé si entiende tanto el caballo...
El caballo entiende todo. ¿Sabe con qué se puede ganar el favor del caballo? Con azúcar.
Es verdad.
Al caballo le gusta el azúcar y últimamente el edulcorante.
No, el edulcorante no le gusta.
El edulcorante, especialmente... Si se lo da un mozo.
¿Por qué un mozo?
Porque lo llevan en el bolsillo, el edulcorante. ¿No ven que los mozos llevan siempre el edulcorante en el bolsillo?
Sí, lo tienen.
Como si fuera algo clandestino. Usted le pregunta, ¿tiene edulcorante? Sí, se mete la mano en un bolsillo donde saca boleto de 143, cosas así, y por ahí saca todo manoseado, con
peluca,
un edulcorante abierto.
Pero eso, además eso...
Al caballo le gusta más el edulcorante... Que el, que la
no, azúcar. No le gusta el edulcorante.
Sí,
el caballo,
sí, sí,
el edulcorante no se lo come, le dice, no le dice nada porque el caballo no habla.
Claro.
Pero
dice, eso, claro, el animal sabe más que el ser humano y comprende que eso es perjudicial para su salud.
No, no comprende.
Dice. Ah, entonces, ¿por qué demonios no se lo come?
No, porque de algún modo sabe que eso no es
de algún modo, no se sabe de algún modo, señor. O lo sabe o no lo sabe.
Lo escupe. Usted cuando ve a alguien que...
A mí me escupe, no nació todavía el caballo que me vaya a escupir.
¿Usted qué entiende? Usted, un homo sapiens...
O poco menos.
Sí, un bípedo implume. ¿Qué entiende cuando un animal le escupe lo que usted le da?
Que me está despreciando.
No, señor.
Y que a mí no me desprecia nadie.
No, que no le gustó. No le gustó, el caballo no le gustó.
Bueno, no trate de tener caballo en departamento.
No,
por más grande que sea su departamento. Porque usted me dice, bueno, mire que es un departamento de techos altos,
¿sí?
Tenemos un pequeño patiecito, ¿vio cómo es? No, no, no se deje tentar.
Es que con el consorcio puede haber problemas.
Bueno, suponete que no hubiera tampoco. Pero sí, va a haber, porque el de abajo, ¿vio cómo es el caballo que por ahí empieza a pasearse por la noche?
Sí, está...
No,
está corriendo.
No se pasea así.
Sí.
No galopa.
Está rompiendo todo el caballo.
Bien.
No, ¿y cuántos pasos da el caballo? ¿Qué tiene? ¿Dos patas este caballo? ¿Tiene... ¿Cómo hace el ruido el caballo caminando?
No, el paso es...
Va muy rápido.
No. ¿Y el trote? Porque el trote van dos y dos.
Dos y dos.
Y después entra en galope.
Bueno, como vio los caballos de paso, hay caballos de paso que caminan también distinto a los otros caballos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El caballo de paso, eso que los ponen a bailar.
Sí, son caballos, de eso no tenemos.
¿Qué van con las dos patas a la derecha y las dos a la izquierda? Sí.
Los caballos de Abdera, no quiero eso.
Los caballos peruanos.
Bien, no lo pongan en el departamento porque el animal sufre. Y a la larga usted también. Y hay gente que lo tiene y después lo suelta, lo larga, lo lleva al botánico.
No, y
lo deja el caballo ahí, suelto. Y los caballos no saben dónde ir.
Pero ¿cómo lo van a tirar al jardín botánico? Ya está, hoy presentaron al gabinete en el jardín botánico. Está todo ahí, Al jardín botánico llevan todas las cosas.
Los gatos que nos los llevan ahí.
Sí, también.
Si es bueno para un gato, ¿por qué no va a ser bueno para un caballo?
No, pero no se puede.
Cuando la gente se quiere liberar de una mascota de la que está harta, por ejemplo, un caballo, la lleva al botánico y lo suelta ahí.
No,
y dicen los caballos, no tienen quien les dé de comer. Incluso le comen las comidas a los gatos que los caballos detestan.
Y sí, pero además que no es un lugar para el caballo en el botánico.
Bueno, vaya a decírselo a todos esos tipos que por el gusto de tener una mascota se compraron un caballo, lo metieron en el departamento y cuando vieron que les molestaba,
y sí, porque
por
no
ejemplo se les ponía a los pies de la cama. Claro, un gato fenómeno que se te suba a los pies de la cama, se te sube un caballo, te pone la cama vertical.
Lo peor es si la gente que deja al caballo en la terraza.
En la terraza de
las casas veo así, en la vereda de enfrente ladran los perros, porque los perros se ponen locos con los caballos. Sí. Y si usted le sube un caballo a la terraza,
es un concurso de ladridos. Yo en mi casa tengo, en mi barrio, la cuadra de mi casa es la más ruidosa de Buenos Aires, porque hay todo un contrapunto de animales, y de especialmente perros, que se ladran unos con otros, por rivalidades, por antiguas reyertas ancestrales,
sí.
etcétera, etcétera. Pero bueno, si usted le toca un caballo enfrente de un perro, que se tienen un poco inclina, no. Aparte el caballo, cuidado, el caballo se le puede caer de la terraza.
Le salta el caballo.
Claro, porque el caballo no es como el perro o el gato que se cuidan, como el gato que no se cuida pero cae parado.
¿El caballo se lame solo o no?
Ese es el buey.
Sí.
El caballo por ahí se asoma y se cae. Y por ahí, si le cae un caballo encima a una vieja...
Sí,
tenés
bueno,
un problema.
Tenemos un disgusto.
Tenés un problema porque vos tenés que responder por el equino.
Por supuesto, porque uno es responsable de su mascota.
Bueno, muy bien.
Sea cual fuere esta.
¿Cómo se aprende a andar a caballo?
Es muy fácil. Usted se sube. Hay que saber montar primero, ¿eh?
Sí, claro.
Pero bueno, a ustedes ya le pusieron la montura, vamos a hacer de cuenta.
Le explicaron que había que montar del lado izquierdo, todo.
Que ya tiene todo. Usted ya está arriba del caballo y usted ahí es el amo. Tiene que demostrar autoridad. El caballo debe sentir la sumisión. Ah. Es raro porque debe sentir como un cierto cariño, pero sumisión a la vez.
Ah, que así como malo.
Sí, una cosa así.
Ahora, primero hay que domarlo al caballo.
Pero se lo doma otro el caballo.
Sí, tenés que llamar a domadores.
Sí.
¿Hay un delivery de domadores?
No, ¿cómo va a haber?
Sí, vos llamás.
¿Usted llama un 0800
sí, sí.
Doma?
Hola, sí, domadores, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, tengo un caballo para domar.
Ajá, muy bien.
¿Cuánto dura el trámite? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, ¿cuál es la dirección, señor?
No, donde tengo
el caballo. ¿Está apurado? ¿Tiene que ser ahora o puede ser...?
¿Que en el momento lo doma usted?
Bueno, si usted está apurado, tiene que ir a algún lado, sí.
Ah, bueno, mire, yo lo tengo en un campo en Carmen de Areco.
Ah, no, nosotros solamente en la ciudad.
Pero que en Capital no hay caballo para domar acá.
Bueno, por eso debe ser que trabajamos tan poco.
¿Sí? Y bueno, señor, lo hubiera pensado. ¿Cómo va a domar acá en la ciudad? Yo le entrego un caballo para domar.
No, usted me lo trae acá, nosotros no
¿cómo
vamos.
¿Cómo lo voy a hacer?
No, no vamos a domicilio. Usted trae el animal acá, nosotros tenemos aquí un campito
sí.
Y lo domamos.
Pero este caballo está sin domar, ¿sí? Indómito.
Claro, si no, ¿para qué lo vamos a domar nosotros?
Y bueno, ¿cómo?
Tengo un caballo, lo doma dos veces, ese es el famoso redomón.
Bueno, no, señor, mire, el caballo no me hace caso.
Ya. No, claro. En general, por más que se lo domemos, tampoco le va a hacer caso, ¿eh?
Pero usted me lo tiene que dejar de
mansito. No, que le va a hacer caso, más o menos... Va a ir para donde usted quiere, pero no le va, no lo va a ir a buscar un palo, nada de eso.
No, un palo no, señor, esos son los perros.
Bueno, el caballo, ¿qué tiempo tiene el potrillo?
Tiene 2 meses.
2 meses. Bueno, muy bien. Tráigamelo.
Bueno, voy a ver cómo lo llevo, yo no sé
y
en qué condiciones.
En esas camionetitas.
Sí, en las camionetitas, pero hay que subirlo ahí, pero bueno.
Vamos. Sí, hay que subirlo, que lo va a traer la camioneta sola.
No, bueno, pero... Bueno, voy a se lo llevo y usted me dirá después cómo...
Bueno.
Cómo la, ¿cuánto vale todo esto? Porque vamos.
Bueno, son 1.000 pesos.
¿1.000?
La doma.
No, creí que era más caro. Me salió 150.000 el caballo.
Sí, pero caballo es un caballo y domarlo es otra cosa.
Sí, entiendo.
Claro, tiene, no es lo mismo.
Y tiene una garantía esto de que, o sea...
¿Garantía de qué?
De doma, lo doma y lo doma ya.
No hay manera de que, ¿cómo garantizar que le voy a garantizar?
Y que el caballo después lo voy a poder montar, que está... Y
bueno, qué sé yo, si usted no sabe andar a caballo, por más que yo se lo dome, es un caballo, no un ser humano.
No, bueno, sí, entiendo eso.
Bueno, mire, a mí no me está gustando la forma que usted...
No, ¿qué no le está gustando? Esto, ¿eh? ¿Qué no le está diciendo nada? Usted está al servicio.
Aparte, porque... el caballo le conviene comprarlo ya domado, señor. Como el auto que lo compra ablandado,
sí.
Igual.
¿Se lo venden domados los caballos ahora?
Sí, ¿no? Lo venden ya domados.
Y eso está bien. Ahora, no sé en dónde venden caballos, porque...
Acá vendo, nosotros vendemos también. Vendemos caballos, especialmente de polo.
¿De polo?
Sí, sí.
Pero son caros esos caballos.
¿Son qué?
Son caros.
Son caros.
Porque se crían especialmente para el polo.
No, son petizos. No es que se críen especialmente, son petizos. Son para polo porque están cerca del suelo.
Sí, pero...
Si usted pone un percherón para jugar al polo, no le pega nunca la bola.
Sí, pero estos petizos, digo, los cuidan mucho, son caballos que tienen...
Son cosas nuestras, señor.
No, cosas nuestras no.
Lo hacemos con los animales. Usted, primero, venga para acá.
Bueno, ahí voy.
Bueno.
Sí, buenas tardes, estaba cerca.
Buenas tardes.
Estaba muy cerca. Yo soy el que habló recién por teléfono. Estaba interesado en comprar un caballo.
No sé, señor.
¿Cómo? ¿Se hablé con usted?
¿Conmigo?
Sí, le reconozco la voz. Usted me dijo que...
No.
Usted me dijo
acá
que...
Acá todos tenemos la misma voz, por empezar.
Bueno, me dijo que venían caballos de polo.
Sí, vendo caballos de polo.
Bueno, estoy interesado en comprar uno para ir probando.
Ajá.
¿Y cómo es en el polo, los equipos de polo?
Sí.
¿Usan siempre el mismo caballo cada tipo o van
cambiando? No, a cada rato cambian de caballo, señor.
Eso es carísimo.
Sí, por eso, con un solo caballo de polo no hace nada.
¿Cuántos son?
Son mínimo 18 caballos de polo.
¿Por equipo?
No, por cada jugador.
Señor, pero ese es un plantel que no tiene ni...
Bueno, ¿qué quiere? Para andar usted, que si
no quiere... No, quiero un caballo de polo, pero...
aquí tenemos este, si quiere se lo alquilo.
Para probarlo, para ir probándolo.
No, para probarlo, para andar se lo alquilo, no para probarlo.
Bueno, sí, pero
para... ¿Qué se cree que es un...?
Bueno, ¿cuánto vale la quiere a la hora?
Son 200 pesos la hora.
¿200?
Pero eso sí, me va a tener que dejar algún documento, alguna cosa.
Sí.
Porque yo antes tenía un plantel acá de 70 caballos.
¿70?
Y ahora, mire, me quedan 3.
¿Y qué pasó?
Y yo era confiado. Sí, llévelo, no iba a mandar.
¿Y le sacaron, se lo robaron?
Sí, se iban galopando, chao, no volvía más. Raro el que volvía.
Y bueno,
con lo cual tenía un doble perjuicio. El primero, que no me pagaban la hora.
Sí, bueno, me imagino.
Y segundo, me llevaban el caballo.
Y bueno, lo
así
primero.
Que mire, sí. ¿Qué negocio que estoy haciendo yo con él?
Un desastre el negocio.
Bueno, ¿qué tiene para dejarme?
Mire, no, yo salí sin documento. Pero.
Vale, déjeme algo, a ver, ¿qué me puedo dejar?
Le puedo dejar esto.
¿Esto?
No, esto.
Ah.
¿Usted qué le parece? Para mí. Tiene un valor sentimental altísimo. O sea, yo esto no lo voy a abandonar así como así.
Una foto de Guillermo Stronati.
Sí.
No, mire, no la puedo aceptar. ¿Para qué
no,
la quiero?
Para mí sí, porque lo llevo en el corazón, Stronati.
Claro. ¿Quiere decir que usted no se iría con mi caballo?
No, de ningún modo.
Para no perder esta foto de Stronati, ¿no?
¿Sabe cuántos caballos valen esta foto de Stronati?
No, me imagino.
Muchísimos.
Bueno, sí, la verdad que le agradezco dejar esto. Yo lo voy a cuidar como si fuera mía.
Sí, cuídela. Yo me voy a llevar dos caballos.
¿No tiene miedo que después yo le niegue que le alquilé el caballo para quedarme con la foto de Stronati?
Ahora que lo pienso, mire, me voy a permitir el lujo de confiar en usted.
Bueno.
Me voy a dar ese lujo. Y voy a volver con estos dos caballos de polo. Me voy a llevar dos.
Ah.
Bien. Ya que estoy, me llevo los tres, porque si tiene tres...
Ah, para ir cambiando de caballo.
Para probar.
En medio del río, claro.
Claro, y después decido...
Bueno. Pero menos mal que me dejó esta foto, ¿eh?
Sí, le dejo la foto a Stronati en garantía. Lo alquilo media horita, no una hora.
Bueno.
Por 100 pesos le dejo.
No me tiene, me paga después.
Ah, le pago la vuelta.
Claro, la vuelta lo pago. ¿Dónde vio que pagar antes?
Bueno, Le pago la vuelta cuando vengo a buscar esa foto de Stronati, me dijo, ¿no?
De Stronati, sí, sí, usted me dijo.
Sí, sí, es cierto, yo le dije. Ah, bueno. Stronati, que lo llevo en mi corazón.
Bueno, hasta mío. Luego, señor, ¿eh?
Chao, adiós,
hasta
¿eh?
Hasta luego, adiós. Tres horas y no vuelve este muchacho. Le tiene que haber pasado algo. ¡Señor! Otra vez lo mismo. Menos mal que este por lo menos me dejó una foto de Stronati, ¿eh? Esto sí que vale mucho más que 20 caballos de polo. Uba, que sembró, él se lo buscó. Yo se lo iba a devolver, pero ahora me la llevo a mi casa. Acá, si no sos vivo, te llevan por delante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí y el viernes también haremos el programa aquí a la medianoche. En Gorriti 5963. ¿Hay algún que otro mensaje?
Vamos a leerlo. Hola, es un placer estar aquí. No pude ir al CCK, pero mi ubicación hoy es privilegiada, ¿eh? Gracias. Dice Silvana San Fernando. ¿Dónde está Silvana San Fernando?
Ahí está en la primera fila.
Está en la primera fila. Muchas gracias.
Aquí dicen un saludo para Jocelyn y Emma, que no pudieron venir. Yo vine por primera vez con mi papá y está buenísimo. Firma Rosina, todo esto.
Bueno, es un día medio raro, ¿eh? Hemos venido pocos. Ayer estaba lindo, había mucha gente, ¿no? Pero hoy también hemos tenido mucho gusto en recibirlos a ustedes. Es el programa siempre se pone más participativo cuando hay más gente. Es así. A veces cuando viene un solo señor, es un poco...
Sí.
Nosotros lo miramos. Y el tipo a veces trata de esconderse.
De las miradas, ¿no?
De las miradas, pero le cerramos la puerta y le impedimos que se vaya.
Sobre todo si es Stronati el
claro.
Tipo. Hay pánico, dice. ¿Dónde están? Dice Silvia con preguntas misteriosas. ¿Hay pánico? Pregunta.
¿En dónde?
No sé, usted. Pero... ¿Quién habló? Una voz así que dijo, ¿en dónde? No sé. Bueno, dice, un valsecito si cabe, pide decirle, esto es para el sordo Gansé.
¿Quiere que llamemos al sordo?
Llámelo, a ver si llegó.
Ah, ¿no? A ver.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno.
Hola, Moreira.
Hoy me va a tener que cubrir usted, maestro, porque hoy estoy...
Sí, me había parecido una voz
sí,
clara.
Sí, tengo una voz...
Uy, caramba.
Sí, en otro tono, dos tonos abajo todo.
Bueno, sí, tiene que ser...
Puedo hablar ahí también.
Sí.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bienvenida, Adriana Varela.
Muchas gracias.
¿Cómo le va?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, algunos mensajes que... Algunos pedidos que llegaron a Arroba La Venganza Radio. Milonga sentimental. Justo, milonga sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirando a tus pies. Sin pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón. Cuando están bien amarrados al caldo del corazón, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a labios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, a ver, hay otros pedidos, a ver si su voz se lo permite.
No sé si llego.
¿Eh? A ver.
No sé si llego a Barrio Río, ¿no?
Un poco...
Sí, estoy como...
Bueno, dale, dale. Vamos con graves.
Recítelo.
Viejo barrio de Mensueño.
Vale.
Romina le pedía Garota de Ipanema. ¿Ahí podemos llegar o no?
Ahí puede ser.
Vale.
De graça, é a menina que vem, que passa, você balança caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou mais alguém? Tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa vazia. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa
Bueno, a ver, vamos a hacerlo más fácil, a ver...
A ver si puede...
¿O qué puede ser?
¿Puede cantar Suerte Loca, por ejemplo, que es uno que a mí me encanta?
En el naipe del vivir sueno acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es para que estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendiz viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tase con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
Muy bien.
Vamos. Ahí pedía una oyente algo de Nelly Humar.
Sí.
Estoy pensando a ver qué podría ser, pero me parece que...
Le había nombrado varios temas, ahora no los tengo presos.
¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, mano fuerza que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré.
Lindo. Vamos haciendo lo que podemos, querido.
Sí, estamos... Ya, directamente no estamos perjudicados, estamos... Pero usted está muy bien.
No, más o menos. Yo porque lo que pasa es que vengo perjudicado desde hace 40 años. ¿Qué quiere hacer?
Habían pedido Vaya con Dios, pero eso es para el final, ¿no?
Eso sí, está. Tenemos todavía. Sí,
yo puedo... Pero no, quiero oírlo un poquito a usted.
Bueno, a ver lo que podemos llegar, qué podemos hacer.
A ver... Barrio Río es difícil, ¿no? Esa parte no, sí, es muy difícil.
Vamos a intentarlo, pero puedo quedar en la mitad de camino, ¿eh?
No, pero puede ser. En fin.
Vamos por la prueba.
Sí, cuando flaquea lo recita.
Ahí va, voy a poner expresivo.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira que viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor,
del gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de río, vengo a buscar, estoy rendido de tanto.
Ahí viene, viene entrando.
Ahí va.
Que mañana también estaremos aquí en el galponcito de Gorriti 5963
y pasado también.
Y pasado
sí,
también.
Sí, sí.
Y así hasta el final,
y así
porque...
hasta el fin del mundo.
No, no sé si el fin del mundo. No, ya no. Por este año no tenemos presentaciones fuera de aquí.
A ver. ¿Qué quiere que cante? Esto. Esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un rumbeado parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy pobre. Esperemos y esperé. Pa' cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Thank you.
Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la voz del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperé. ¿A cuando salga de pobre, vinita y conversaremos? ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo, maestro.
Opinum sampa, chio sampe canta poi. Quando li te canta, di un sampa. Quando li te dehi un sampa, andale a Mumbai. E poi mi stira. Miami con Copacabana. Chiclete, sam misturo con banana. Io che sampa, bat cara si. Bandereri, bachi bom bom bom. Bandereri, bachi bom bom bom. Bate bom, quero pela casa com o som. Bate bom, bom, bom. Yeah. Amagou, quero pela casa com o som. Mas sem compensação, quero pelo boogie boogie de pandeiro violão. Quero pelo tiozão de frigideira numa patucada brasileira. Quero pelo tiozão de frigideira numa patucada brasileira. Oh, 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 bate bom, bom, bom. Oh, bate bom, 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 yeah. Bate bom, quero pegar gancho com som. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah.
Que se pasea por el malecón. La mulana le vuelve loca por mi cintura montada en plan. Porque dicen que yo tengo param, pam, 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 pam. Negro, mueve la cintura. Negro, que no puedo más, déjame sentir mi negrito santo. A tu sabrosura, mira que no puedo más.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 22 grados 9 décimas. Humedad 62%. Lorenzo Randazzo ratificó que acompañará a su sucesor en todo lo que necesite. El actual ministro del Interior y Transporte se reunió con el designado Rogelio Frigerio. Tras una nueva reunión detalló los pasos de la transición que compartieron y garantizó que estará a disposición de lo que necesite el futuro titular de la cartera.
Hemos repasado varios temas con Rogelio Frigerio, quien me va a suceder a mí en el Ministerio del Interior. Dentro de las competencias del Ministerio del Interior está el derecho a la identidad. Bueno, en ese sentido hemos podido visitar la fábrica. Esta fábrica es un modelo de cómo debe gestionar el Estado, resolviendo un tema sumamente importante como es el documento nacional de identidad, que en la Argentina hasta hace no muchos años atrás era verdaderamente un problema. Me he comprometido con Rogelio en acompañarlo en todo lo que él necesita. Yo lo decía ayer también con Guillermo Dietrich, aspiro a que Rogelio tenga una gestión mejor que la mía. Y por otra parte, también hemos charlado en relación a un desafío que ellos tienen, que es la segunda etapa de la reforma política. Nosotros hemos hecho la primera etapa con lo que fue la discusión sobre las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO. Y seguramente ellos van a avanzar en el segundo tramo de la reforma. Bueno, nosotros ahí, con nuestra experiencia, humilde experiencia, vamos a aportar todo lo que podamos para que finalmente este segundo paso de la reforma electoral sea un logro del próximo gobierno y sea un éxito para todos los argentinos.
Jurarán los 24 nuevos senadores. Se trata de los elegidos en los comicios generales de octubre, a quienes Amado Budú les tomará juramento. La semana pasada la Cámara aprobó la validez de los diplomas de los 24 representantes elegidos de las provincias de Catamarca, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Chubut, Córdoba y La Pampa.
Internacional.
Aviones británicos bombardean el Estado Islámico en Siria. Caza bombarderos Tornado de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido asestaron los primeros ataques con bombas de precisión. Hace unas horas despegaron desde una base en Chipre. Esto sucede luego de que el Parlamento del Reino Unido diera luz verde para este tipo de acción militar.
Deportes.
Hoy se realizan las elecciones para presidente de la AFA. Los dos candidatos serán Marcelo Tinelli y Luis Segura, el actual mandatario. Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona, confesó que le hubiese gustado que ambos vayan juntos en una lista única.
Muy parejo todo, ¿viste? A mí no es por ser quedar bien con ninguno de los dos. Con los dos he vivido momentos muy lindos. Son dos personas, por lo menos conmigo, excelentes, se han portado siempre. Con Marcelo, por supuesto, ya hace desde el 82 que nos conocemos. A mí me hubiese gustado que podrían haber ido juntos. Quizás mucho no me gusta el entorno de cada uno. No me gusta, no todos, ¿eh? No en su mayoría, pero Luis tiene gente al lado que no me gusta y Marcelo tiene gente al lado que los conozco de hace mucho tiempo y no son de mi agrado.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 62%.